Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Gestión de Riesgos en Contratos de Construcción, el cual es transmitido a través de Zoom. Como saben, Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Por otro lado, este lunes 3 de agosto a las 7 p.m., estrenaremos el programa Diálogos que Construyen, espacio dedicado a la difusión de las buenas prácticas relacionadas al sector. En esta oportunidad contaremos con nuestro invitado especial, Alex Wagemann, socio fundador de Wagemann Abogados e Ingenieros. Este programa llega de la mano de Infoconstrucción y lo podrán ver en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar, Gestión de Riesgos en Contratos de Construcción, a cargo del ingeniero civil y perito Guillermo Vega y del abogado Eric Franco. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan al finalizar su ponencia. Sin más preámbulo, presentamos a Guillermo Vega, perito e ingeniero civil graduado de la Universidad de Texas en Austin, con más de 30 años de experiencia y amplio conocimiento en proyectos de ingeniería y construcción y concesiones. Ha emitido más de 120 dictámenes periciales en los últimos 15 años en Perú, en proyectos de infraestructura, edificaciones, minería, energía, petróleo y gas. Ha sido gerente general de empresas constructoras como HB Contratistas y Salfa Perú, y gerenciadoras de proyectos como Ausenco, representando los intereses del contratista y del contratante. Nos acompaña también Eric Franco, abogado y profesor. Ha trabajado en proyectos y controversias de ingeniería y construcción en América Latina, Europa y Asia, tanto como abogado interno de empresas propietarias y de un contratista internacional, así como también como abogado externo y árbitro. Actualmente trabaja como gerente legal en Engie y Energía Perú, parte de un importante grupo empresarial internacional, y se desempeña como árbitro. Es profesor en temas de resolución de conflictos y derecho de la construcción. Posee además una maestría en derecho de la construcción y resolución de conflictos por King's College en Londres. Ahora sí, procederé a darle la palabra a nuestros especialistas.
Bien, bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias a Mayo Educación Ejecutiva por la invitación. Esta noche nos toca tratar el tema de gestión de riesgos en contratos de construcción. La gestión de riesgos es un tema medular. Entonces, ese es el motivo del webinar del día de hoy. Tanto para obra pública como privada. En obra pública hay varios antecedentes normativos. Van a encontrar referencias a gestión de riesgos en diversas partes de la normativa, tanto ley de contrataciones como APPs, y en el sector privado hay también, bueno, es realmente obligado incorporar el tema de gestión de riesgos, así que vamos a abordarlo tanto de la parte técnica como en la parte legal. Para introducir al tema, y la idea de la presentación es que sea un planteamiento inicial y luego con las preguntas se pueda enriquecer la discusión. Planteamos el tema, ¿qué es gestión de riesgos? ¿Qué son los riesgos? ¿Qué son las incertidumbres? Empezamos por eso. Una definición que es bastante didáctica de la diferencia entre un riesgo y una incertidumbre es que podemos tomar el tiempo que toma llegar de la casa de uno al trabajo. Más o menos toma, digamos, entre 35 y 45 minutos, imaginemos. Sabemos que hay unos 10 minutos de posible incertidumbre, pero va a estar entre los 35 y los 45 minutos normalmente. En cambio, si hubiera un choque en el camino, un accidente, eso podría tomar pues una hora llegar al trabajo o más. Entonces, la incertidumbre tiene que ver con lo regular, con el rango regular de lo que toman las cosas. En cambio, el riesgo es un evento extraordinario. Esto lo encontramos en las guías de la ACE y el PMBOK del PMI también, y nos sirve para ir introduciendo el tema. El tema de gestión de riesgos, además, es altamente tratado, es una de las áreas de conocimiento más importantes de gestión de proyectos, y lo encontramos en diversos documentos que abajo tienen algunos de los principales. La gestión de riesgos los riesgos se pueden evitar, compartir, transferir, mitigar o aceptar, pero no se pueden ignorar. Y el objetivo de la gestión de riesgos busca aumentar la probabilidad o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad o el impacto de los riesgos negativos. Por otro lado, el PMBOK y la guía SACE contienen pautas para implementar los procesos de gestión de riesgos siguiendo buenas prácticas. es muy importante decir que la gestión de riegos es considerada consistentemente como la técnica más efectiva para evitar controversias. Por eso es la importancia realmente de darle a este tema la atención que merece. Pasamos a la parte técnica.
Bueno, buenas noches con todos. Antes que nada, un agradecimiento por la invitación a Mayo Educación Ejecutiva. Creo que compartir experiencias en este tipo de foros es realmente muy interesante, muy importante y enriquece el conocimiento de todos nosotros, ¿no? Entrando ahora a la gestión de riesgos, ¿no? De acuerdo al PMBOK, los procesos de gestión de riesgos del proyecto involucran planificar la gestión de riesgos, que es dimensionar todo lo que se va a incluir dentro de esta gestión de riesgos para un determinado proyecto, identificar los riesgos, que es sumamente importante, porque si no los identificamos, es muy difícil que podamos tomar alguna acción o medida de contingencia o de mitigación sobre algo que no ha sido identificado. Yo creo que la parte de identificación es una de las más importantes. Una vez identificado el riesgo, hacer un análisis cualitativo del mismo y un análisis cuantitativo, y evaluar cuál es la respuesta a un determinado riesgo. ¿Cuál puede ser la respuesta a un determinado riesgo? Por ejemplo, puede ser incrementar el presupuesto porque sabemos que este riesgo tiene una alta probabilidad de ocurrir, o por ejemplo, contratar un seguro para en caso este riesgo ocurra, o hacer una gestión del mismo acompañándolo y viendo de que se pueda mitigar al máximo posible. Luego viene la parte de implementación de la respuesta a los riesgos, es decir, cuando apareció el riesgo, cuando hay que tomar una acción, tomarla, y a lo largo del proyecto monitorearlos, porque puede ser que los riesgos sean bajos o sean medios, pero a lo largo del proyecto pueden ir cambiando y volviéndose de alto riesgo y con un potencial costo que puede ser incorporado al proyecto. Yo en la parte técnica que voy a cubrir el día de hoy, quiero enfocarme principalmente en la parte de la identificación de los riesgos y la importancia de monitorear los riesgos. ¿Por qué esas dos? Porque creo que es fundamental saber identificar los riesgos, poder identificar los riesgos para poder hacer gestión de ellos. Y la parte del monitoreo, porque considero que es uno de los aspectos que menos se cubren. Creo que en la experiencia que me ha tocado, se llega a veces a identificar los riesgos, pero no se monitorea. Y al no monitorearlos, uno pierde la oportunidad de poder haber hecho una gestión adecuada sobre ellos. Pasemos a la siguiente. Ok, entonces vamos primero sobre la importancia de los riesgos en los contratos de construcción. En primer lugar, no es algo nuevo, no es algo que recién se inventó, no es algo que recién se estudió, es algo que se ha manejado, yo creo que siempre que hubo un proyecto hubieron riesgos que administrar. Al preparar el presupuesto, se evalúan los costos que se va a incurrir en la ejecución de un servicio. Un contratista prepara su presupuesto, analiza los costos de las actividades que va a realizar, llámese, por ejemplo, una carretera, de las excavaciones, la colocación de la base, del asfalto, qué sé yo. Pero hay eventos que pueden ocurrir y pueden generar más costos. Por ejemplo, puede haber un periodo de mucho más lluvia de la prevista, que pueda dañar actividades, puede haber problemas con canteras, puede haber problemas con comunidades. Entonces, uno de los primeros aspectos que se tiene que evaluar es cómo tratarlos, es decir, qué vamos a hacer una vez que estén identificados, quién va a ser el responsable, quién va a asumir el riesgo, cómo se puede evitar o cómo pueden ser administrados, ¿no? Una buena gestión de riesgos en los contratos de construcción nos permite reducir los potenciales mayores costos y el mayor plazo que pueda tomar un proyecto. Es decir, podemos, con una buena gestión de riesgos, realmente limitar los incrementos en costo que pueden haber en un proyecto e incrementos en plazo también. Avancemos, por favor. A mí me gustaría poder distinguir entre tres tipos de análisis de riesgos que me ha tocado ver en contratos de construcción. podemos tener los riesgos del contratista, llámese en un contrato EPC a suma alzada, digamos que el contratista es el encargado de desarrollar la ingeniería, la procura y hacer la construcción de un determinado proyecto a suma alzada, donde todos los riesgos van a ser trasladados al contratista. Ese es uno de los casos que vamos a analizar. Tenemos los casos donde el cliente ha preferido mantener los riesgos para sí, es decir, controlarlos él y gerenciarlos él. Y tenemos los casos en los cuales los riesgos son compartidos. Una parte de los riesgos son del cliente y una parte de los riesgos son del contratista. No olvidemos que no necesariamente trasladar todos los costos, todos los riesgos de un contrato a un contratista significa que necesariamente sea la mejor opción. Puede ser la mejor opción para determinado contexto, para determinadas circunstancias, pero hay que tener en claro que quien asuma los riesgos va a cobrar por ello. Quien asume los riesgos va a ponerle un costo al haber asumido esta parte de los riesgos. Por ende, la gestión de riesgos conlleva un costo y hay que analizar quién, ¿no? A mayor riesgo trasladado, evidentemente mayor costo. Ok. Vamos entonces con el primer ejemplo, primer caso, que está relacionado con un contrato donde los riesgos son del contratista, un EPC a suma alzada. Y esto puede ser, hay muchos tipos de contratos que son así, pero en el ejemplo que yo quiero presentarles, tenemos aquí una hidroeléctrica, por ejemplo. Entonces, el contratista normalmente va a recibir una ingeniería básica que le indica qué tipo de proyecto se va a construir, dónde van a estar las estructuras, qué potencia va a tener los generadores, las turbinas, y tiene información que si bien no está lista para construir, define más o menos cuál es el alcance del proyecto y lo que se requiere incluir en el presupuesto. En base a esta información, el contratista va a preparar una propuesta en base a su experiencia, para la cual probablemente va a tener que avanzar un poquito más en la ingeniería para poder definir algunos aspectos y poder determinar y estimar metrados para poder estar tranquilo de que no se equivoque en la cantidad de excavaciones que se van a hacer o los concretos que se van a tener que vaciar. Probablemente va a tener que, en base a la información dada, definir qué equipo va a adquirir, va a agarrar la especificación, va a buscar en el mercado y va a definir este es el equipo a adquirir y va a definir su secuencia constructiva. Entonces, un análisis de los riesgos que puede tener que incurrir el contratista y de costos que podrían quedarse fuera del presupuesto es un análisis que puede tomar una semana entera con un equipo especializado para identificar todas las cosas que están en el presupuesto y las cosas que podrían ocurrir y en este momento no están, para definir cuáles son los riesgos y cómo deben ser administrados. Entonces, yo quiero, para este caso específico, mostrarles qué tipo de riesgos podrían existir en un proyecto como este. Los primeros, errores o omisiones en el diseño preliminar. Me ha tocado, por ejemplo, ver un proyecto en el cual el contratista, al momento de hacer su propuesta, encargó a una empresa especializada que haga todo el estudio, análisis y presupuesto de la parte eléctrica. Sin embargo, en este caso que me tocó ver, en las letras chiquitas decía que la parte eléctrica y el cableado que había dimensionado no eran de todo el proyecto, sino solamente de una parte del proyecto. Pues más adelante, cuando el proyecto comenzó su ejecución, comenzaron el contratista a darse cuenta de que los metrados que tenía desde su propuesta no le alcanzaban, y era porque hubo un error, hubo una omisión en el diseño o en la estimación original que hizo para el presupuesto. Errores en los metrados, como estoy mencionando, podemos avanzar ahí. Problemas con el equipo a ser adquirido. Por ejemplo, tener un generador o un transformador que cuando llega a la obra no tiene el performance que está esperado o no cumple con las especificaciones y qué sé yo. ¿Qué tipo de acciones se pueden tomar para poder mitigar este tipo de riesgos, por ejemplo? Porque si tú ya esperaste todo el periodo de fabricación, de transporte, importación, ya llegó al proyecto, cambiar uno de estos equipos en plazo puede ser que no sea factible, tenga uno un plazo mucho más largo. Hay varias acciones que se pueden tomar, eso es un tema netamente de responsabilidad del contratista, pero puede poner, por ejemplo, escoger a un fabricante reconocido con mucha experiencia en el equipo que se va a comprar, poner a una persona o un equipo de personas que esté monitoreando permanentemente en la fábrica la fabricación y esté chequeando que se estén cumpliendo los protocolos de calidad y hacer una serie de controles a lo largo del proceso para asegurarse que el equipo a ser suministrado cumpla con todos los estándares y especificaciones. Es decir, es un tema que es muy sensible y que tendrá que ser monitoreado muy de cerca. Aquí quizás la identificación es importante, pero el monitoreo es tanto más importante para el buen éxito del proyecto. Temas, por ejemplo, en los túneles. Tú puedes tener, ¿cuál es el riesgo? ¿Quién va a asumir el riesgo geológico? El contratista, es muy difícil que pueda asumir el riesgo geológico en su integridad, podrá asumir una parte, pero es muy difícil que lo pueda asumir en su integridad, porque puede ser que tengas túneles de varios kilómetros y que a la hora que comiences a excavar, los estudios te decían que iba a haber un tipo de roca y comienzas a encontrar una roca que es totalmente distinta y te conlleva mucho a costos mucho más grandes, ¿no? El no saber identificar quién debe asumir el riesgo geológico puede llevar a la quiebra una empresa si encuentras roca totalmente distinta y si el riesgo, está, en este caso, por ejemplo, es totalmente del contratista. El tema del efecto de las lluvias, ¿no? Ese es un tema que, por ejemplo, puede estar incluido en la póliza de construcción all risk. Si llueve más de lo que está determinado por la pluviometría que se conoce, esto debería poder ser cubierto por un seguro, ¿no? Entonces, hay que identificar el riesgo y hay que tomar una acción y un monitoreo. Incrementen los precios de los insumos, son riesgos que pueden ocurrir, pero que con compras ya definidas desde el inicio del proyecto, puedes ya congelar los precios y definir cuánto es lo que te va a costar para cada insumo importante que vas a comprar, ¿no? Variación del tipo de cambio, esto es algo que suele suceder y a veces no es visto sino hasta cuando genera un problema, ¿no? El tipo de cambio a veces se acompaña, tiene pocas modificaciones, en los últimos años ha tenido pocas modificaciones, si bien hoy en día tenemos un tipo de cambio alto en las últimas semanas. Pero ¿qué sucede? En contratos a suma alzada, por ejemplo, un contrato que firma un concesionario con un constructor, el concesionario tiene el compromiso con los bancos de que el valor de la obra va a ser uno solo, entonces le pide al constructor que le dé un contrato a suma alzada, y como el préstamo es en dólares, le firma al contratista el contrato en dólares. Sin embargo, no todos los costos del contratista son en dólares. Va a tener la mano de obra local, que va a ser en soles, va a tener el combustible, que va a ser en soles, y va a tener otros costos que van a ser en soles. Entonces, ¿cómo manejar ese tema para que no termine una fluctuación muy alta para arriba o para abajo afectando al contratista? Pues puede ser un contrato de un hedge fund en la cual ya tiene comprometido cuál es el tipo de cambio por el cual le van a pagar por las valorizaciones futuras. Es decir, son riesgos que si son identificados y si se toman las medidas pueden ser mitigados en su integridad. Pasemos a la siguiente, por favor. Otros riesgos que pueden aparecer, riesgos con la comunidad. Normalmente esa es una actividad que es de responsabilidad del propietario, del cliente, pero hay que analizarla, hay que monitorearla y hay que ver si termina o comienza a impactar en alguna actividad del constructor, ¿no? Temas de sindicato, pues normalmente de responsabilidad del contratista, que también tendrá que tener medidas para evitar que pueda afectarse la normal ejecución de los trabajos. Temas de seguridad, ¿no? Yo creo que ese es un tema fundamental, tener todas las acciones necesarias para no tener accidentes, no tener accidentes graves y mucho menos fatalidades, ¿no? Yo creo que es muy importante. A veces he visto casos en los cuales no es puesto como un punto de prioridad y termina siendo un tema totalmente sensible, ¿no? Al punto de que pueden terminar rescindiendo el contrato de un contratista si es que no tiene estándares mínimos de seguridad siendo practicados. Y el otro tema que es importante es ¿Cuáles son los riesgos de incurrir en penalidades? Por ejemplo, por retrasos en la obra. Yo sí he escuchado a muchas empresas decir, no, nosotros somos unos expertos en este tipo de obras y no vamos a tener ningún tipo de problema en la ejecución de este tipo de trabajos. Y sin embargo, pues aparece un problema, aparece otro problema, un tercer problema, los tres problemas juntos se enredan y comienzan a atrasarse, ¿no? ¿Y qué acciones habían pensado si es que la obra se atrasaba y podría incurrir en penalidades? Entonces, yo sí creo que es un tema que tiene que identificarse desde un inicio y tener un plan de contingencia. ¿Qué tipo de planes de contingencia? Si comienzo a tener un atraso y es de responsabilidad del contratista, voy a tener que probablemente tener que poner más gente, trabajar doble turno, incrementar cuadrillas para recuperar el plazo, pero no podemos comenzar a atrasarnos y esperar simplemente que por un acto de Dios la obra termine en su plazo y no me apliquen las penalidades. Es un tema que también debe ser identificado y monitoreado. Pasemos a la siguiente. Vamos ahora a analizar otro caso, que es, por ejemplo, cuando el cliente decide mantener los riesgos, ¿no? Me ha tocado a mí participar en un proyecto minero en el cual el cliente, muy preocupado porque se cumplan los plazos, porque las cosas se hagan diligentemente, en la fase de, yo diría, la ingeniería ya tenía algunas semanas de comenzada, era una ingeniería básica de la cual se estaba haciendo ya la ingeniería de detalle, iba a tomar un periodo más o menos de 4 meses y al término del primer mes hizo un taller de riesgos muy completo para analizar que la ingeniería se pueda completar dentro del plazo previsto, la selección del contratista y su contratación sea hecha guardando todas las seguridades y permitiendo que el proyecto pueda ser movilizado en la fecha que estaba previsto dar inicio al proyecto y ciertos aspectos ya de la construcción. Pero era básicamente sobre esta primera etapa de ingeniería y contratación del contratista y inicio de las obras. Dentro de lo que este taller se realizó con el cliente, el dueño de la mina y el gerenciador del proyecto, ¿no? Que actuaba para apoyar al dueño de la mina. Se identificaron todos los riesgos, fue un taller muy completo, muy bien desarrollado. Como mencionaba, el enfoque fue la ingeniería y la contratación del contratista, pero había un tema que lo estaba viendo una área distinta del cliente, que por un momento casi que no se incluye, pero al final se incluyó, y yo creo que fue muy acertado incluirlo, que era la construcción del campamento. La construcción del campamento lo estaba desarrollando otra área del cliente y estaba ya iniciada la construcción y no, inicialmente no se definía como un riesgo para el proyecto. Le faltaban 3 meses, la construcción iba a comenzar en 4 meses más o menos, no debería haber sido un riesgo. Pero se puso. Y en ese caso específico, creo que fue muy valioso que se haya puesto porque comenzamos a tener reuniones semanales inicialmente, después quincenales para ir monitoreando los riesgos que habían sido identificados y ver qué acciones, de las acciones previstas, cómo se habían implementado, qué faltaba implementar. Y comenzó a saltar que el campamento no tenía, que fue visto como un riesgo bajo, comenzaba a no tener el avance que tenía previsto. Entonces, de riesgo bajo pasó a tener riesgo medio. Y conforme siguieron pasando las semanas, el atraso fue incrementándose. Vamos a pasar una transparencia más, por favor. Luego de varias semanas nos dimos cuenta de que con todos los contratos en ejecución, ya porque eran varios contratos para la construcción del campamento, el campamento iba a estar listo 1 mes y medio después de la fecha en la que estaba prevista iniciar la construcción. Entonces ahí comenzaron todas las discusiones y presiones de que los plazos no deberían modificarse. Y lo que se analizó como una consecuencia de estos análisis de riesgos y ver que esto ya era crítico, era que movilizar al contratista principal en la fecha que se había definido y la selección del contratista siguió su calendario, sucedió, se le adjudicó los trabajos. Pero ahí vimos que si se le movilizaba en la fecha prevista inicialmente, iba a tener que trabajar 1 mes y medio con todo su personal viviendo a 2 horas del proyecto, en una carretera que estaba en un mal estado, con todas las dificultades de no tener comedores, con todas las dificultades de tener cerca de 4 horas con la gente en transporte mientras el campamento no estaba listo. Y finalmente se analizó y se definió que lo más prudente y lo que traería menos costo a todo el proyecto era postergar la fecha de inicio del proyecto 1 mes y medio. Es lo que finalmente se hizo. Después se hizo planes de recuperación a lo largo de la construcción, pero no se tuvo costos de improductividad, mayores gastos generales, ni ningún otro de estos efectos que podrían haber sido válidamente reclamados si es que hubiéramos movilizado al contratista en la fecha inicialmente prevista. Entonces, es un ejemplo claro de cómo un buen monitoreo del riesgo permitió reducir costos que si no, con certeza, hubieran ocurrido. Avancemos una más, por favor. Luego tenemos, y ahí tengo un par de casos para comentar, en los casos en los cuales los riesgos son del cliente y del contratista. Me ha tocado ver un contrato privado en el cual a la hora de hacer el análisis de los riesgos, la matriz de los riesgos, luego de que los riesgos fueron identificados, luego que se pudo establecer si este riesgo podía ser transferido al seguro, podía ser incorporado en el presupuesto, podía ser hecho de alguna manera, se vio cuáles eran los riesgos que quedaban y que deberían ser de alguna forma provisionados como una contingencia. Pero se definió cuáles eran gestionados por el contratista y cuáles eran gestionados por el cliente. Y era una única matriz de riesgos, no eran los riesgos del contratista o los riesgos del cliente, no eran los riesgos del proyecto. Y se definió, estos son del contratista, estos son del contratante. Y se le asignó montos para cubrir la probabilidad de que, para poder cubrir en caso ocurriera dicho evento. Y la mecánica que se utilizó fue, en caso ocurriera alguno de estos eventos, se podría sacar dinero de esta contingencia que estaba guardada, siempre y cuando fuera uno de los riesgos de la parte que lo estaba sacando. Es decir, el contratista tenía su presupuesto, pero además tenía toda su matriz de contingencia guardada en un monto del cual podía disponer siempre y cuando ese riesgo ocurriera. Entonces, había un control mixto, digamos, de las dos partes sobre los riesgos, una gestión mixta sobre los riesgos y una gestión mixta sobre el monto de la contingencia. Avancemos una más, por favor. El otro caso que me gustaría comentar sobre los riesgos en los cuales son del cliente y el contratista son los que hoy día vemos en los contratos de obra pública, ¿no? Son riesgos que pueden ser del contratista o son riesgos que pueden ser del cliente. Y ahí quizás me centro solo en algunos ejemplos que me parece interesante comentar porque son los más comunes y los que generan más controversias que uno ve en el normal desarrollo de las obras. Vamos a ver un contrato de una carretera. ¿Qué cosas normalmente terminan generando mayores costos, pero que si son monitoreados no necesariamente generarían todos estos mayores costos o de pronto ninguno? Por ejemplo, la potencia de la cantera. Uno de los problemas es que se encuentra con mucha frecuencia es que la cantera es estudiada en la fase de desarrollo de la ingeniería, pero resulta que cuando el contratista es movilizado para la ejecución de los trabajos, la cantera no tiene toda la potencia que se había previsto inicialmente. Entonces, yo creo que es un riesgo que debe ser identificado, si es que la cantera va a tener la potencia que se ha indicado en el expediente y se debería ir monitoreando, de manera tal que si la potencia o la calidad del material, la especificación, no es la que estaba prevista inicialmente o varía conforme uno va explotando la cantera, ya se tiene el riesgo identificado y ya se puede comenzar a tomar acciones de mitigación, como son buscar otra cantera rápidamente o ir de antemano, ir buscando alternativas de cantera en caso se prevea que pueda faltar material. Entonces yo creo que ese es un riesgo que debería ser identificado. El tema de las comunidades, puede ser que las comunidades estén de acuerdo con el proyecto, no tengan ningún problema, o puede ser que alguna comunidad no te permite entrar o a algún punto de extracción, algún punto de desarrollo de la carretera o lo que fuere, ¿no? Yo creo que es un riesgo que hay que identificar y que hay que monitorear para ver si se transforma en un problema real o pero en la medida en que se puede identificar desde muy temprano y se monitoree, yo creo que el impacto que puede generar es mucho menor. Deficiencias en el expediente técnico, que pueden ser muy variadas, pero creo que si lo ponemos como un tema ahí, desde un inicio y lo vamos monitoreando, puede ser algo que nos permita minimizar los costos y plazos que podría tomar el encontrar efectivamente un problema en el expediente técnico. Los temas del clima, que por ejemplo yo creo que podría ser considerados dentro del seguro del contratista, pero en algunos casos me ha tocado ver, por ejemplo, carreteras en la selva o en zonas donde llueve demasiado, que se ha analizado que llegó la lluvia a ser mucho mayor a lo que se había previsto y que no permitía trabajar absolutamente nada. Todo lo que se hacía durante el día para la tarde ya estaba destruido. Y se tomó la decisión de paralizar las obras por una cantidad de días o semanas hasta que el clima mejore. Entonces, es un riesgo que puede ocurrir, pero que debe ser monitoreado. Yo creo que no tenemos que tatuarlo ahí con candados y decir, no, se tiene que trabajar porque se tiene que trabajar. Yo creo que hay que tenerlo como un riesgo y monitorearlo. Los rendimientos del contratista para evaluar si efectivamente el contratista está cumpliendo con sus productividades que ha previsto o es que no las está haciendo y qué acciones se tienen que tomar. Es un problema neto del contratista. Problemas de calidad. Si es que el contratista no está cumpliendo con la calidad del proyecto, tenerlo ahí como un tema para que ni bien ocurra, se tomen medidas de acción. Es distinto tener que reparar los trabajos de un día porque hubo un problema en la calidad, a dejar pasar 10 días, 15 días, un mes y darse cuenta que todo el asfalto que se ha colocado no está cumpliendo con las especificaciones técnicas, ¿no? Y finalmente, resumiendo la parte que he comentado, no es suficiente identificar los riesgos y establecer las medidas de mitigación. Yo creo que es muy importante gestionar los riesgos de manera permanente, y eso nos va a permitir que los costos no se incrementen y que el plazo no se dispare. Y luego, no quedarse en algo que también he visto, este análisis inicial de los riesgos en un análisis teórico que lo hace un equipo de gente y después se encarpeta dentro de un cajón, un escritorio, sin que nadie lo utilice. Yo creo que la gestión de los riesgos es sumamente importante y permite reducir muchos costos que podría tener un proyecto. Por ende, no solo debe iniciarse, sino debe gestionarse y acompañarse a lo largo de todo el proyecto. Ahí paso a Eric para que continúe con la presentación.
Muchas gracias. El tema de gestión de riesgos es un tema amplísimo. Es un área de conocimiento de la más importante de gestión de proyectos, así que, digamos, da para hablar y hablar y hablar y tratar y es un tema muy, muy largo, ¿no? El objetivo de este webinar está siendo básicamente presentar los aspectos generales porque es un área que, a pesar de su importancia, digamos, en el Perú no se aplica con mucha rigurosidad. Entonces, creo que es muy pertinente plantear el tema, ¿no? Del lado legal, la pregunta es, ¿cómo se relaciona la gestión de riesgos con el contrato? Y ahí el punto de partida podría ser decir, ¿cómo se refleja la matriz de riesgos o los riesgos identificados en el contrato? Bueno, se refleja a lo largo de todo el contrato. No es que haya una cláusula específica que trate del riesgo. A lo largo de todo el contrato van a estar desperdigados los riesgos y no van a estar llamados riesgos, van a estar llamados de muchas maneras, pero va a haber una asignación de riesgos y va a haber un tratamiento de los riesgos. Se distingue en gestión de proyectos, se distingue entre la redacción de un contrato y la formación de un contrato. Lo adecuado es decir formación de contrato. ¿Por qué? Porque el contrato tiene que madurar, así como madura el expediente técnico, como madura cualquier área del proyecto, la organización, el contrato también madura. ¿Y cuál es uno de los principales elementos de maduración? La matriz de riesgos. Entonces, conforme se van identificando los riesgos, se van trasladando al contrato, ¿no? Se va a agregar un párrafo que cubre un cierto riesgo, una cierta preocupación, y así vemos cómo el contrato se va enriqueciendo y se va adaptando, haciendo a la medida del proyecto en concreto, ¿no? Bien, entonces, ¿Cómo se relaciona el contrato con la matriz de riesgos? Se relaciona totalmente a lo largo de todo el contrato, encontramos reflejo de la matriz de riesgo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo puede relacionarse el contrato con la gestión de riesgos? No solamente con la asignación de riesgos, la asignación de riesgos está a lo largo de todo el contrato, pero gestión de riesgos puede estar más focalizada y tiene que ver con los procedimientos específicos que puede incorporar el contrato. Y sobre ese tema, vamos a revisar qué cosa dice FIDICNEC y FAC1 sobre justamente la gestión de riesgos. Empezamos con FIDIC. Todos conocemos los contratos FIDIC. Hay unos contratos FIDIC 2017, una nueva edición, y ha incorporado la figura de la alerta temprana. La alerta temprana es una herramienta que se ha vuelto bastante conocida en el Perú a raíz de los Juegos Panamericanos, donde había alerta temprana. Esos eran contratos NEC. Y ahora encontramos también que FIDIC tiene su alerta temprana, pero no llega a ser un manejo conjunto del riesgo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que solamente hay una referencia a la alerta temprana, es decir, el contratista tiene que dar alerta temprana en caso de que se pueda materializar algún riesgo, pero no da una consecuencia, no dice qué pasa después con ese proceso. Y como, bueno, se explica, hay un curso especial sobre procesos colaborativos que lo dicta Mayo también, ahí se analiza en mucho más detalle el tema de los procesos, pero como proceso vemos que este proceso de gestión de riesgos se queda solamente con el enunciado inicial del proceso, no completa el proceso, ¿no? Entonces, por eso se dice que no hay una consecuencia de ese aviso temprano. No se lleva adelante con una gestión de riesgos, como sí lo vamos a ver en NEC o en FAC1. En el NEC 4, que es, en los panamericanos se usó el NEC 3, ya estamos en el NEC 4, del 2017 también, encontramos un tratamiento totalmente distinto al de FIDIC, un tratamiento mucho más maduro. NEC tiene como característica que es un contrato hecho para apoyar a la gestión del proyecto. Es un contrato justamente que va más allá del tema del contrato tradicional y busca dialogar con el área técnica y servirle de herramienta de gestión de proyecto. Y acá vemos un nivel de detalle del proceso mucho mayor. Hay una obligación de alerta temprana, pero además hay un proceso de gestión conjunta del riesgo. La alerta temprana además es bilateral, ¿no? Del propietario al cliente, al contratista, y del contratista al propietario. El que vea un riesgo lo avisa al otro. Luego hay un responsable, ¿no? Como vemos, el proceso va tomando forma. No es que quede en el aire el aviso temprano, sino que hay un responsable que va a ir consolidando los avisos tempranos en un documento, que es el registro de avisos tempranos. Es interesante, después en la parte de preguntas podemos entrar en más detalle, pero en este punto, en la ley de contrataciones, el equivalente al gerente de proyecto sería el supervisor, y el registro de aviso temprano podría ser el cuaderno de obra. La ley de contrataciones específicamente dice que que el supervisor monitorea o debe monitorear los riesgos a lo largo de la obra y que los riesgos se deben anotar en el cuaderno de obra. Es interesante y podemos entrar en más detalles al respecto. A pesar de que no se lleve tanto en la práctica, ¿no? Bien, siguiendo con NEC. No queda solamente en que hay una persona responsable que anota los riesgos y los va registrando, sino que después se organizan reuniones. Se organizan reuniones para ver qué se puede hacer con ese posible riesgo para mitigarlo, para evitarlo, ¿no? Para cualquiera de las técnicas que hay para manejar riesgos. En estas reuniones, además, puede convocarse a otras personas, a otras partes, como por ejemplo a un subcontratista o a cualquier contraparte o tercero con el que tenga que ver con este riesgo. De tal manera que, digamos, hubo el aviso y se le hizo seguimiento, se registró, se documentó, una persona estuvo a cargo de eso, hubo una reunión, en esa reunión inclusive puede haber terceros. Un nivel más complejo, la opción X12 del NEC, permite que el contrato se pueda volver, puede tener una arista multiparte, ¿no? No se vuelve un contrato multiparte, pero sí considera que hay una relación multiparte, que no solamente es una, el proyecto no está solamente comprendido por dos partes, las dos partes del contrato, sino que hay una serie de otras, otras personas, otras empresas, otros contratistas, subcontratistas, proveedores, que tienen un rol importante que cumplir y se les busca integrar de alguna manera bajo la opción X12. No se llega a crear un contrato multiparte, como hemos dicho, incluye incentivos acordados, KPIs, que también se usaron en los Panamericanos, los KPIs muy, es una buena práctica que ha llegado para quedarse también, menciona que habrá un grupo de coordinación entre todos esos interesados que participan de la colaboración, sin embargo no llega a detallar cómo funciona ese grupo de coordinación. Hay un aviso temprano cruzado, ya no solamente bilateral, sino es multilateral, entre todos los que están participando. Y el grupo de coordinación, además, puede tomar ciertas acciones, como por ejemplo, darle instrucciones a un miembro para que tome alguna medida, sin que esto implique claramente modificar los contratos. No se puede modificar el contrato de ninguna parte sin la aprobación de todos, pero sí puede dar ciertas instrucciones en la medida en que reduzca costos, por ejemplo. Y el grupo de coordinación administra también un solo cronograma, está coordinado y puede requerir ajustes al cronograma del contratista si ello reduce el plazo. Entonces, si comparamos, ¿qué dice? ¿Cómo puede un contrato abordar el tema de gestión de riesgos más allá de la simple matriz de riesgos que se ve reflejada a lo largo del contrato? Bueno, a través de un proceso de gestión de riesgos, propiamente dicho, vemos cómo uno puede entrar de algo tenue, pero digamos, se nota un esfuerzo por incluirlo, como FIDIC, que tiene esta obligación inicial de alerta temprana, a algo mucho más completo, como NEC4, que ya tiene un proceso que le da todo un seguimiento al riesgo, ¿no? Ahora, un nivel más allá, sería pasar del contrato bilateral de NEC, por ejemplo, donde se hace referencia a esos terceros, a pasar a un multicontrato, a un contrato multiparte, ¿no? Donde se establece una plataforma y ese proceso que estaba en el NEC lo vamos a transferir, pero no va a estar en cada contrato individual, sino va a estar en un contrato paraguas. Y ese contrato paraguas va a estar viabilizando el trabajo en equipo de todos los distintos involucrados. Imaginemos contratista con cliente, pero con subcontratistas y proveedores clave, ¿no? Y de repente, área usuaria final del cliente. Todos ellos integrados en un contrato paraguas, ¿no? Este contrato, por ejemplo, el FEC1, permite, da mucha flexibilidad para regular los procesos colaborativos. El tema de gestión de riesgos puede llegar a mucho más detalle, como por ejemplo, a diferencia del NEC4, que dice que hay un grupo de coordinación, pero no dice cómo funciona, el FEC1 sí dice cómo funciona y entra mucho más detalle. Entonces, en un abanico que va de menos a más, ya siendo el FIDIC un buen estándar, vemos cómo FIDIC entra de una manera tímida al tema, NEC4 una manera mucho más avanzada, y FEC1 ya es una plataforma que permite abarcar toda la potencialidad de lo que es una gestión de riesgos reflejada en el contrato, ¿no? Acá la pregunta es, ¿cómo el contrato acompaña al equipo de gestión de proyectos? Esa es la pregunta. Hay un webinar acá que habla justamente sobre gestión de riesgos en escenario COVID usando FEC1 y procesos colaborativos. Ahí está la dirección. Les recomiendo verlo si tienen interés en profundizar en ese punto en particular. Y bueno, también está el curso sobre contratos colaborativos que dicta Mayo, donde se entra en todos estos temas, pero con una mucho mayor profundidad, ¿no? Entonces, bueno, con eso llegamos al fin de esta breve presentación. El tema es amplísimo, pero la idea ha sido plantear el tema para justamente poder dar lugar a un debate posterior y, bueno, que la discusión también siga más allá del tiempo que podemos tener disponible en este webinar, ¿no? Guillermo, ¿tú quisieras agregar algo de cierre antes de pasar a las preguntas?
Bueno, agradecer a todos los participantes que se motiven a hacer preguntas. Yo creo que el tema de la gestión de riesgos es, como dices, Eric, amplísimo, es un tema, pero muy rico, ¿no? Yo creo que es un tema que debe ser tratado con toda la importancia que se merece, porque el poder gestionar, identificar los riesgos y saberlos gestionar adecuadamente puede reducir muchísimo los costos y por ende muchísimo las controversias en las cuales finalmente terminamos involucrados con los costos y consecuencias que conllevan, ¿no? Yo creo que es una forma de reducir montos de mayores costos, montos de controversias y plazos que probablemente con una buena gestión no se tendrían que afrontar.
Bueno, dejo de compartir pantalla y pasamos a las preguntas. Voy a hacer un comentario sobre las dos primeras preguntas que hay y vamos esto... Vamos intercambiando porque todo tiene aristas legales y aristas técnicas. Así que la primera pregunta es sobre la directiva 012-2017. Dice, ya hay una directiva sobre gestión de riesgos y si ha habido una implementación real de esa directiva. Bueno, por mi parte, lo que veo es que en general se hace, pero no a conciencia, ¿no? Sino más bien por cumplir. Si llegamos al nivel de detalle que ha estado diciendo esto Guillermo, sería pues un nivel profundo, ¿no? De tomar conciencia y usarlo como herramienta de gestión a lo largo del proyecto. Generalmente no se llega, al menos en lo que he visto, a un nivel tan profundo. Sujeto al debate, claramente, ¿no? Y yo quisiera decir al respecto que si ustedes revisan la ley de contrataciones van a encontrar muchas referencias a riesgos, muchas referencias a gestión de riesgos, además de la directiva. En la ley y reglamento hay referencias. Y hay tantas referencias que podría prácticamente implementarse un esquema similar al de un E4 si es que simplemente se aplicara la normativa de contratación de una manera proactiva. Sin embargo, bueno, eso no se viene haciendo. Gestión de riesgos... Hay otras áreas donde quizás sí se requiere una modificación normativa, pero en gestión de riesgos probablemente la normativa ya está, lo que falta es las capacidades para incorporarlo y la proactividad para hacerlo, ¿no? Esto está relacionado también con la siguiente pregunta sobre el artículo 177. El artículo 177 del reglamento es un artículo en el cual se impone al contratista la obligación de revisar el expediente técnico en un plazo de 15 o 30 días. Y bueno, se llega a hacer un informe, este informe se presenta al supervisor, el supervisor hace un informe a su vez y lo lleva a la entidad. Bien, entonces, sobre esto también da para larguísimo, hay un artículo publicado hace poco que está en LinkedIn y en Facebook del doctor Ames, comentando justamente el 177. Los invito a buscarlo. Y sobre este punto quisiera decir, como herramienta de gestión de riesgos, revisar la ingeniería en una etapa temprana claramente es una forma de mitigar riesgos, ¿no? Entonces, independientemente de quién puede ser responsable de las consecuencias de eso, es una buena práctica. Es una buena práctica hacerlo pronto y en un tiempo relativamente corto se puede tener un mapeo de los problemas de ingeniería que va a tener el proyecto si se hace conciencia. Se hace en sector privado y este es un reflejo de eso. No es que por primera vez se hace en el sector. En el sector privado ya se hace mucho tiempo. Hay muchas cláusulas sobre esto y es además un tema que se da para muchos debates. Ya inclusive en el sector privado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa le falta para empezar el 177? Le falta continuar con el proceso. ¿Qué pasa después de que el supervisor presenta su informe? La entidad debería hacer algo al respecto. ¿no? Esa parte está faltando en el proceso. Y además, el plazo de ejecución de obra está corriendo, cuando podría ser que de esos informes salga una mejora del expediente, una aclaración del expediente, y también podrían salir adicionales. Y eso sería ideal, poder obtener todo tramitado antes de continuar con la obra. Como dijo Guillermo, a veces es mejor suspender la obra y empezar de corrido que empezar pronto un proyecto que no está maduro. Entonces, bueno, esos dos comentarios iniciales. Guillermo, te paso la palabra si quieres hacer un comentario al respecto, por favor.
Sí, yo quisiera comentar sobre la primera pregunta, el hecho de que es muy importante no solo la identificación de los riesgos en el inicio, sino la gestión, ¿no? Es decir, una vez identificado cuáles son los riesgos, como Eric mencionaba, ya están en el contrato, se pueden ver cuáles son los riesgos que pueden ocurrir. Una vez identificados, irlos monitoreando. Cada proyecto tiene riesgos distintos, cada proyecto va a tener circunstancias distintas, pero creo que es importante monitorearlos, ¿no? Ver, como mencionaba, por ejemplo, el tema de la comunidad. El tema de la comunidad está siendo un problema, no está siendo un problema, vamos a acompañarlo. El tema de la cantera, cosas que puede uno, identificando el problema de manera temprana, tomar acciones de la manera más rápida y con las consecuencias digamos menos impactantes para las partes, ¿no? Y con relación a lo que preguntaba mi ingeniero Carlos López, ¿no? Sobre si la entidad es responsable de la elaboración y aprobación del expediente técnico, ¿qué tanto se puede hacer más allá de de lo que no se identificó en los primeros 30 días, ¿no? Yo creo que siempre va a poder haber vicios ocultos, cosas que no se pudo identificar, sino hasta más adelante, e independientemente si se identificó o no se identificó, yo creo que el riesgo tiene que ser monitoreado, si es que creemos que es un riesgo, evidentemente, ¿no? O sea, habrá proyectos en los cuales ciertas cosas son riesgo y otras que no. Pero yo creo que en mi opinión, sí deberíamos tener el tema del proyecto como un riesgo latente por si aparecen vicios ocultos que no se pudieron identificar en esos 30 primeros días.
Continuando con las preguntas, Frank Hurtado hace una referencia, dice, en contratos privados sí se ve una gestión de riesgos, pero en contratos públicos se ve simplemente un traslado de riesgos sin hacer mayor criterio de si es adecuado o no transferirlos. Entiendo que ese sería un resumen de la pregunta. Al respecto, diría, ahora que se está hablando de los contratos colaborativos, y esto es algo que nuevamente se explica con mucho mayor detalle en el curso de contratos colaborativos, en realidad la filosofía durante los últimos 40 años, más o menos, en el sector construcción ha sido trasladar riesgos, ¿no? Si ustedes se fijan también en muchas de las regulaciones que hay, la directiva propiamente de OCE, y en muchas otras, la referencia a gestión de riesgos termina con la asignación de riesgos. Y cuando se habla de un contrato, siempre se habla de un contrato, es una herramienta de asignación de riesgos. Esa es la visión tradicional. La visión moderna, la visión más actual, es no se trata de asignar los riesgos, se trata de gestionar los riesgos. Entonces, ¿qué dice el contrato? No de asignación de riesgos, sino además de asignación, de gestión. Ese es el siguiente paso que ahora el enfoque está trayendo. Entonces, para empezar, contratos como FIDE y como NEC, uno de sus pilares es asignar el riesgo a quien está en mejor posición para administrarlos. Un principio de las normas de APPs es que se asigne el riesgo a quien está en mejor posición para administrarlo. Es un principio de la norma de APP que no está en la normativa de contratación pública, pero que ya está en la normativa de APP, por ejemplo. Muy interesante esa referencia, porque es un principio que es diferente en las dos normas, que podría estar implícito en la norma de contrataciones, en la directiva de OCE, pero no está explícito como lo está en la normativa APP, ¿no? Y FIDIC y NEC, digamos, sí se basan en eso, ¿no? Y antes de pasarle la palabra de vuelta a Guillermo, hay una pregunta de Alejara sobre si el grupo de coordinación se refiere al Dispute Board. No, el grupo de coordinación es el grupo de coordinación de la relación multiparte, ¿no? Si hablamos de un contrato colaborativo, el contrato colaborativo, digamos, con toda su potencia, no es un contrato bilateral, es un contrato multilateral. Ese sería un esquema colaborativo. ¿Por qué? Porque está poniendo bajo un paraguas a todos los actores del proyecto. para que trabajen como un solo equipo, para que generen lo que se conoce en el enfoque colaborativo como una organización virtual. Y esa organización virtual, ese equipo, es gestionado por un grupo de coordinación que se conoce como el grupo de coordinación, grupo de coordinación. Entonces, a eso se refiere cuando se habla en un contexto colaborativo de grupo de coordinación. Guillermo, ¿quisieras agregar algo?
Sí, con relación a la segunda pregunta de Frank Hurtado, él asemeja ahí lo que hace el comparativo es, en un contrato privado se hace toda una mecánica de análisis de riesgos para poder analizar los riesgos del contratista, cosa en un contrato es una alzada, ¿no? Cosa que un contrato de obra pública no va a ocurrir y se traslada el 100% de los riesgos al contratista. En realidad, la mayor parte de los riesgos van a quedar con el contratista y para eso va a tener que tener una contingencia, para eso va a tener que tener medidas de mitigación, para eso va a tener que tener seguro o incluir en su presupuesto alguno de los temas que considere pueden llegar a ocurrir. Pero no el 100% de los riesgos son de contratista. Por ejemplo, lo que ha pasado en estos últimos meses, una pandemia en la cual no se pudo trabajar o no se pudo realizar los servicios de la manera como estaban previstos, eso no es un riesgo del contratista, mi juicio, es un evento en el cual se va a tener que manejar, pero que no está necesariamente metido en los costos del contratista, y como hemos visto en el caso de obra pública, hay todo un mecanismo para poder cubrir los costos de la paralización. Es decir, no necesariamente el que sea un contrato a suma alzada quiere decir que todos los riesgos posibles deben ser asumidos por el contratista. Hay que evaluar caso a caso.
Luego, hay una pregunta de Carlos López, dice, si el contrato no exige que el contratista contrate pólizas, si igual lo debería contratar, y si no contrata pólizas, se asume los riesgos. Bueno, es bien importante, esta es una pregunta muy legal, distinguir entre si hay seguro o no hay seguro, de si hay responsabilidad o no responsabilidad. Entonces, la responsabilidad va a emanar del contrato y la ley. Luego, si esa responsabilidad la asume, la carga financiera de esa responsabilidad la asume el obligado o la asume un seguro, es otra discusión. Entonces, en muchos contratos se establece la obligación de contratar seguros para, tener una mayor certeza, mayor tranquilidad de que la carga financiera de ciertos riesgos que se pueden materializar, de ciertos siniestros, va a estar trasladada a un tercero que tiene la espalda financiera y que no va a menguar la espalda financiera del contratista, digamos. Entonces, por eso es que muchos contratos exigen que se contraten pólizas. Bueno, hay una serie de otras razones, pero, digamos, va a eso, ¿no? Pero, y si no se contrata, bueno, asume la parte obligada. Entonces, es así, ¿no? Por un lado, se analiza quién tiene la responsabilidad y, por otro lado, otra discusión será si la asume el obligado o si ese obligado logra apoyarse en un tercero para asumir las consecuencias financieras, ¿no? Luego, Julio Fuentes nos indica si es que la utilización de contratos mencionados, entendiendo que son los contratos modelo, implica la desaparición de la ley de contrataciones de obra pública. Entonces, bueno, un contrato FIDIC, un contrato NEC, son incompatibles con la ley de contrataciones claramente. ¿Por qué? Porque la ley de contrataciones, en especial nuestra ley de contrataciones, es muy reglamentarista. Entonces, regula muchas cosas que están en un contrato FIDIC o NEC. En ese sentido, un contrato de este tipo es incompatible con la ley de contrataciones. Eso implica que se va a prescindir de la ley de contrataciones, ¿no? Porque para que aplique uno de estos contratos, tendría que generarse un régimen de excepción, como los proyectos especiales ahora, o como los panamericanos, o la reconstrucción en cambio, ¿no? Y, bueno, en cambio, un contrato como un FAC1, por ejemplo, podría funcionar con ley de contrataciones porque funciona con cualquier tipo de contrato subyacente. O sea, integra a un equipo, que cada equipo, cada parte bilateral puede tener un contrato, y le pones un paraguas encima. Entonces, si la norma simplemente dice que se permite el uso de contratos marco para integrar a los distintos participantes en un proyecto, se podría abrir la puerta para usar, por ejemplo, un FSC One con ley de contrataciones. Pero eso no podría darse con un FI, con un NEC. Ahora, lo que hay que ver es tratar de consolidar el régimen general de contrataciones en vez de generar muchos regímenes de excepción, ¿no? Y bueno, ahora estamos en un momento de transición que se está requiriendo mucho más régimen de excepción, como los acuerdos de gobierno a gobierno y otros regímenes de excepción que están generando que la ley de contrataciones del Estado tenga un menor protagonismo. Pero eventualmente a mediano plazo, ¿no? La idea es más bien reforzar la ley de contrataciones. También se podría reformular totalmente y hacer una ley de contrataciones mucho, mucho menos reglamentarista y que el contrato, mucha de la regulación vaya al contrato. Y en ese sentido, ahí sí podría ser compatible un contrato modelo con la ley de contrataciones, ¿no? Bueno, las respuestas son muy largas, realmente son temas bastante complejos y quedan para mucho. Así que ahí lo dejo.
Eric, si me permites, quería regresar a la pregunta de Carlos sobre las pólizas de seguro, y si es que no estuviese indicado en el contrato, el contratista asume si es que el contratista tiene que asumir los riesgos. En realidad, los riesgos están definidos en el contrato. El contrato te dice quién es responsable de qué. La póliza de seguro es una forma de que contratar una póliza para que si es que ocurriera un determinado evento, uno no tenga que pagarlo, sino sea el seguro el que lo pague. Es lo mismo que ocurre cuando uno tiene un carro. Uno, más allá del SOAT, uno puede tener una póliza de seguros más integral en la cual si choca, entonces el seguro le va a pagar a él, le va a pagar toda su reparación. Pero uno puede preferir no contratar seguro, ¿no? Y decir, no, yo manejo bien, no va a haber ningún problema, entonces no necesito una póliza. Pero el día que choque voy a tener que sacar de mi bolsillo todo el costo de la reparación. Esto aplica de la misma manera para las obras. Hay contratos en los que te establecen qué tipo de seguros tienes que tener y hay contratos que no te lo establecen. Es responsabilidad del contratista definir si los quiere contratar o no los quiere contratar. De la misma manera del ejemplo que daba yo con el tipo de cambio, ¿no? A uno puede tener 30% de sus costos en soles, 70% de sus costos en dólares y le van a pagar todo en dólares. Resulta que el tipo de cambio varió y ahora estoy recibiendo solo un porcentaje de los soles que tenía que recibir. Uno puede haber hecho un contrato de hedging desde el inicio y no haber corrido ningún riesgo, o uno puede haber esperado ver qué pasa y asumir los riesgos, pero en caso sean en su contra, pues va a tener que probablemente incurrir un costo importante, ¿no? Pero yo no, la póliza de seguro no es la que va a definir quién tiene el riesgo. La póliza de seguro simplemente es algo que uno compra para que cubra un riesgo que uno tiene. Nada más.
Creo que acá hay dos preguntas que podrían ser más técnicas, sí. Guillermo. Una, la de Epifanio y la de Juan Carlos Gómez Sánchez.
Ok, a ver. Epifanio, un ratito. Ya. ¿Cuál es el factor o factores que la gestión de riesgos no se cumple en los proyectos públicos en el país? Los casos los tenemos en los proyectos de establecimientos de salud inconclusos. Yo creo que en general, ¿no? Hay que tener identificados los riesgos desde un inicio, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado ver en algunos casos de hospitales que la ingeniería no era totalmente clara o había incompatibilidades entre las distintas disciplinas, problemas con la energía, y de dónde iba a venir, temas de ese tipo, ¿no? Entonces yo pienso que identificar los riesgos desde un inicio, monitorearlos a lo largo del desarrollo de la obra, hace muchísimo para que un proyecto que puede tardar 2 años y termina durando 4, de repente en el tercer mes ya identificamos todos los problemas que podrían haber ocurrido y ya tenemos una solución planeada para cada uno de ellos. Pero no esperemos a que los problemas terminen explotando y generando un montón de consecuencias para recién comenzar a pensar qué hacer, ¿no? Yo creo que la identificación y monitoreo temprano de los riesgos va a ayudar mucho a poder evitar que los costos se agranden más de lo necesario. Probablemente siempre habrá costo, pero probablemente puedan ser mucho menores y sobre todo el impacto en el plazo por tomar las acciones rápidamente, ¿no? Yendo entonces a la pregunta ahora de Juan Carlos Gómez Sánchez, en el caso de la ley de contrataciones públicas, la anotación de una causal de ampliación de plazo en sí se puede considerar como una alerta temprana, esto en el sentido de que no existe una seguridad de generar impacto aún y el impacto de ocurrir. Recién se puede emitir la propia solicitud de ampliación de plazo que confirma la ocurrencia del riesgo. Yo creo que puede considerarse como una alerta temprana. Ahora, hay ocasiones en las cuales no ha comenzado a impactar a uno el plazo. Es algo que uno lo ve, pero todavía no le afecta porque es una actividad que tiene que hacer a 2 o 3 meses más adelante. Y se queda esperando que algo que tenía que ocurrir ocurra y no ocurrió. Yo creo que esa es la mejor alerta temprana. La que ni bien yo pude identificar que podía ocurrir, la alerté para evitar de que las consecuencias del problema comiencen a impactar el plazo. En el caso de la pregunta, yo creo que la primera anotación puede considerarse como una alerta temprana.
Con relación a la pregunta sobre penalidades, efectivamente se puede impactar, hay que tiene que ser consistente con los principios de la norma, pero se puede impactar penalidades por hito también eventualmente, habría que ver de qué se trata exactamente para ver la factibilidad. Raúl Ávila pregunta con qué frecuencia se debería revisar los riesgos del proyecto. La respuesta es permanentemente, ¿no? Permanentemente, e inclusive eso lo dice la ley de contrataciones, la directiva, dicen que el monitoreo es permanente. Lo dice también PMI, ACE, ¿no? Es un trabajo constante. Jorge Malpartida pregunta, ¿cómo se podría mejorar la directiva 012? Bueno, la directiva 012 lista, al inicio hubo una filmina donde se puso los siete pasos de la gestión de riesgos, según PMI. La directiva se centra en los primeros 4, que llega hasta asignación de riesgos, como ejemplo, pero después dice, aplica todo, en realidad. O sea, la directiva está abarcando todo, pero en la redacción se nota un mayor énfasis en asignación. Si se contrasta con la ley y el reglamento, realmente está prácticamente el proceso completo. Lo que ayudaría sería que la directiva pueda dar más pautas para que se viabilice una actitud más proactiva del supervisor y de la entidad, y para que el contratista también sepa qué se espera de él, ¿no? Podría ir más allá en el desarrollo, ¿no? Y no poner tanto énfasis en el desarrollo solamente en la parte de asignación o identificación, sino ir más allá a los siete pasos del proceso y completar el ciclo de gestión de riesgos, ¿no? No sé, Guillermo, ¿tú quisieras agregar algo por ese punto?
No. Podemos avanzar.
Luego, José Rojas dice si debe seguirse hablando de asignación de riesgos. Definitivamente, asignación de riesgos es algo necesario. O sea, no se puede dejar de hablar de asignación de riesgos. Lo que sí se debería hacer es dejar de creer que la asignación de riesgos lo es todo. Lo que es todo es la gestión de riesgos, no la asignación. La asignación es solamente uno de los pasos de la gestión de riesgos. Eso debería haber ese paso, ¿no? Luego, Frank Hurtado habla de, dice, en algunos proyectos aplican los NECO Efficiency One, pero ¿qué se hace con todos los otros proyectos donde no se aplica correctamente? Entonces, yo creo que, digamos, malos ejemplos siempre hay, y lo que hay que hacer en el Perú al día de hoy es más bien difundir la gestión de riesgos de una manera integral, de una manera completa, y aumentar las capacidades tanto del sector público como privado, entre privados también. Todos tienen que conocer mejor, familiarizarse y saber usar las herramientas de gestión de riesgos de tal manera que cada vez se aplique mejor, ¿no? Entonces, no es un tema del contrato, no es un tema de si usas un contrato marca NEC o marca FSC1. Lo más importante son las personas y que le apliquen las cosas con criterio. Entonces, creo que el énfasis debe estar ahí. Y si vemos ley de contrataciones, ya vemos que ahí está lo que se necesita. lo principal es la, digamos, la proactividad para aplicarlo en toda su magnitud, ¿no? Entonces, más que cambio normativo o usar un contrato de una determinada marca, es aplicar las cosas a un criterio.
Ahí quizás para complementar, Eric, efectivamente, ¿no? Yo creo que la legislación que tengamos delante nos da una plataforma, los contratos nos dan formatos, pero al final lo importante es que entendamos la importancia de la gestión de los riesgos, entendamos la importancia de identificarlos y entendamos la importancia de irlos monitoreando a lo largo del contrato, porque esto nos va a permitir que el costo que podamos incurrir se reduzca abruptamente, ¿no? Pensemos como ¿qué es nuestro dinero? Tenemos nuestro dinero y vamos a comprar algo y tenemos que regresar a casa sin haber gastado más de lo que nos dieron. Entonces, salimos, vamos a comprar, vamos a regresar. Entonces, tengo que cuidarme de que cualquier otra cosa que me pueda pasar no me pase, o si me pase, la tenga contingenciada, ¿no? De alguna forma. Yo creo que eso es, ¿no? Entonces, hay que monitorear, hay que identificar el riesgo y hay que monitorearlo a lo largo de todo el contrato.
Marilyn Ramos hace una pregunta sobre cuál sería el principal riesgo en los contratos de estado a estado. Yo creo que no pienso en un riesgo en particular. Más bien pienso que en el contexto actual son necesarios, pero deberíamos apuntar a que en mediano plazo no requiramos un contrato estado a estado para poder hacer lo que debería poder estar haciendo el Estado peruano, ¿no? Pero para eso se requiere muchas construir muchas capacidades tanto en el sector privado como en el público. Y bueno, entonces, digamos, por ahora son muy necesarios los contratos de Estado a Estado. Es muy bueno que estén habiendo algunos. Y eso, ¿no? O sea, yo no veo que haya un riesgo en particular en esos contratos. Los panamericanos son una muestra de que pueden funcionar. Hay algunos cuestionamientos, ¿no?, que se plantean, como ya levantar algunas observaciones al tema de los panamericanos, pero eso es algo que eventualmente se debería ir aclarando con transparencia probablemente y con procesos documentados. Se debería evitar cualquier tipo de duda sobre estos tipos de contratos, ¿no? Hay un par de preguntas acá que son más para el lado ya de metodología de gestión de riesgos, y tiene que ver con el ejemplo que puso Guillermo de un análisis de riesgos compartido, lo cual creo que es excelente, a lo que se debería apuntar, que no solamente llegó a una matriz de riesgos unitaria, sino a una creación de partidas contingentes, que es algo que se hace en proyectos muy sofisticados y está, creo que eso es a lo que se debería apuntar en realidad. Y acá estas dos preguntas van al punto de que en la Ley Constitucional del Estado no se pone énfasis en el análisis cuantitativo, que es uno de los pasos de la metodología justamente de medición de riesgos. Guillermo, ¿quisiera hacer un comentario?
Bueno, yo pienso de que ya tenemos, por lo menos en la legislación actual, la preocupación por la gestión de los riesgos. Yo creo que es un primer paso importante, ¿no? Esta metodología de gestión de riesgos con una contingencia compartida también es algo que no lo ves todos los días, y es algo que, donde lo he visto, me parece que manejado bien, funciona muy bien, ¿no? Yo creo que ya tenemos un paso importante, que es la legislación nos dice tenemos que hacer la gestión de los riesgos. Entonces, yo creo que con identificarlos y con acompañarlos a lo largo del contrato, por lo menos algo vamos a poder ganar. Yo creo que ya tenemos un paso importante, de ahí a una evolución hacia más cosas, vamos por lo menos cumpliendo con lo primero, creo yo.
Darío Pineda dice, considero que las alertas tempranas deben identificarse, valorarse y plantearse la mitigación necesaria en la etapa de elaboración de la propuesta, cuando se considera que existe un riesgo lo valorable. Claro, o sea, este proceso entra desde la fase inicial, ¿no? Desde la fase inicial de cada organización que participe en el proyecto con seguridad. Jean Gray dice, ¿qué aspectos del NEC y FIDIC habría que tropicalizar para aplicarlo mejor a nuestro país? Es una pregunta bastante, bastante larga de responder. Para empezar, NEC no está traducido al español, con lo que habría que identificar qué versión de NEC se va a usar y cómo se va a traducir. La versión de los Panamericanos es una versión extraoficial y que habría que ver si se puede replicar en otros proyectos y, bueno, conseguir la versión para empezar, para poderlo replicar y sabiendo que no es una versión oficial. No tiene nada de malo decirlo, que no es oficial, pero hay que tenerlo presente que, digamos, no hay una versión oficial en español como punto de partida. Después, en realidad, el contrato como contrato es un contrato muy bueno. El contrato FIDIC es un contrato muy bueno como punto de partida. Hay varios, ahora de la versión 2017, hay dos versiones que ya tienen traducción al español, otra que todavía no la tiene. Entonces, por ejemplo, si vas a usar un FIDIC, tienes que pensar si vas a usar un FIDIC 99 o un FIDIC 2017, y por qué uno, por qué no el otro, o si vas a usar un 99 con mejoras del 2017, y se empiezan a complicar las discusiones. La respuesta es bastante amplia, pero definitivamente, digamos, los contratos modelo son elaborados para que puedan ser usados en cualquier país del mundo, en cualquier proyecto. Y eso ya de por sí, digamos, hace que debería uno ver el contrato con un cierto cuidado, porque tiene que ver que de repente hay ciertas cosas que en el país en el que uno está trabajando y en el proyecto en el que uno está trabajando, de repente hay ciertas pequeñas cosas que no... Que requerirían una adaptación, ¿no? Bueno, eso siempre es importante tenerlo como criterio, ¿no? Cuando uno toma un modelo internacional que está diseñado para ser deslocalizado. Acá hay una pregunta también que dice de Robert Fabián. ¿Cómo podríamos plasmar en los contratos riesgos como el de la pandemia, cuya probabilidad es muy baja, pero su impacto es muy alto? Hay que tener este tipo de riesgos bajo la lupa, ¿no creen? Yo, por mi parte, coincido totalmente. Hay muchos riesgos que se han puesto en los contratos tradicionalmente, por ejemplo, en el sector privado, y que muchas veces, digamos, uno podría pensar, pero este riesgo nunca va a suceder. Por ejemplo, ondas electromagnéticas en, no sé, sector de electricidad. Uno pensaría, ondas supersónicas. No sé si alguna vez ha visto uno en una cláusula de fuerza mayor ese tipo de causal de fuerza mayor. Pero suceden. Y quizás no en el ciclo de vida de todos, pero han sucedido, por ejemplo, en 50 años, en 100 años, y eso hace que haya que considerarlos. Pandemias ha habido en el siglo pasado. Entonces, no es tampoco que sea tan, tan remoto. Entonces, sí, hay que preverlo definitivamente. Guillermo, entonces, ¿quisieras hacer algún comentario?
Sí, quizás ahí, aprovechando la pregunta, Robert Fabián. A ver, yo me inclinaría a pensar lo siguiente, ¿no? Si a mí me pidieran que apoyara en la evaluación de los riesgos el 15 de febrero de este año, probablemente no hubiera puesto una pandemia como uno de los riesgos que podrían afectar la ejecución de las obras de un contrato en el Perú. Pero si hoy día me piden evaluar los riesgos de un contrato que va a comenzar en 15 días, pues probablemente el tema del manejo del COVID-19, el manejo de la pandemia y las posibles repercusiones que pueda tener una vez iniciada la obra, con todo lo que ya conocemos, probablemente va a ser uno de los primeros riesgos a identificar y tener una serie de planes de contingencia, ¿no? Entonces, sí, hay cosas que uno no sabía, pero que conforme la información va cambiando, uno debe incluirlas. Y eso puede pasar también a lo largo de un contrato. Pensemos no necesariamente en algo que paralizó toda una obra, como ha sido el COVID-19. Pensemos en otro evento, pero que está afectando a todo el país. Pues probablemente el día que comenzó la obra no lo conocíamos, pero a la mitad de la obra apareció el evento y pues tenemos que ponerlo dentro de él, porque ya sabemos que algo va a comenzar a afectar. Entonces tenemos que ahora incluirlo como un evento que tiene que ser monitoreado para que su impacto sea el menor posible. Entonces, no, yo considero de que las cosas no necesariamente están tatuadas en piedra, ¿no? Lo que comentaba, por ejemplo, en el ejemplo que di en el proyecto minero, inicialmente el campamento no era crítico y lo incluimos ahí como, y yo me acuerdo, yo participé del taller, me acuerdo de que, pero ¿para qué lo ponemos si vamos a terminar el campamento un mes antes de que comience la obra? Pero pongamos por si acaso para monitorearlo. Y terminó siendo el factor más crítico de todos los riesgos que habíamos analizado. Entonces yo sí creo que es importante identificar los riesgos, pero es importante también ser permeables de que los riesgos pueden ir mutando y pueden ir apareciendo riesgos mayores que no se identificaron al inicio y que terminan siendo muy importantes de ser monitoreados y pueden terminar siendo los riesgos que más afecten un proyecto si es que no son monitoreados adecuadamente, ¿no?
Bien, creo que con eso por nuestra parte damos por concluida nuestra sección. Por mi parte, agradezco a Maya Educación Ejecutiva también por la invitación. Y bueno, habría que dar la palabra a Pamela para el cierre. No sé si tú, Guillermo, quieres decir algo más de cierre.
Sí, muchas gracias a Maya Educación Ejecutiva por la invitación nuevamente y muchas gracias a todas las personas que han participado del webinar. Creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Yo creo que son temas muy importantes que al discutirlos uno va viendo mejor cuál es la mejor manera de afrontarlos, y yo creo que es algo que, pensando en el desarrollo del país, hay que mirarlo con mucha responsabilidad.
Bien, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Eric. Agradecemos a nuestros dos expositores por esta excelente presentación, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Les recordamos que esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo ED Podcast en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras diversas redes sociales, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector, sobre nuestros seminarios y sobre el programa Diálogos que Construyen, cuyo estreno será este lunes 3 de agosto a las 7 p.m. en nuestro canal de YouTube. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.